Well, we always had a lot of fun with this one. The Jailhouse Rock.
Baby, get out of here!
Hey, pick them up!
And the joint began to swing. You should have heard your knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played it in a saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the melody of a crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Looking out a chance to make a break. Bobby turned the shifter and he said, "Nix, nix. I wanna stick around a while and get my kick."
Ah!
Everybody, let's rock.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, ya en el capítulo 189. Espectacular, ¿eh? Estábamos conversando off the record con David McKeever, panelista, ustedes ven en el blog, es panelista, ¿no?, del programa, porque vamos a hacer un capítulo del rock al mes, ¿eh?, los primeros jueves de cada mes. Esta vez lo vamos a hacer no el primer jueves, porque, bueno, como programa piloto, y además para probar, diríamos, hacer un poco de laboratorio con el programa. Y ya después va a ir todos los jueves, el primer jueves de cada mes, desde diciembre en adelante. Va a ser más o menos una cosa como la historia del rock. Ah, me estoy yendo por otro lado, pero miren. Acabamos de escuchar a Elvis Presley antes. Y bueno, las radios que nos acompañan son las siguientes. Las tengo anotaditas para que no se me olviden. Siempre se me olvidan porque yo ya soy un hombre que ha perdido la memoria. Hoy día estamos saliendo por Radio Natural de Antofagasta Online y Radio Aucan de San Fernando Online y FM. El viernes, es decir, mañana, ya salimos por Radio Víctor Jara en Estocolmo Online, el domingo por Radio La Central de Santiago y el martes por Radio Kermés de La Pampa FM y Radio Frecuencia de Valparaíso. Oye, ganó Trump, ¿eh? Terrible. No nos vamos a meter tanto en el tema, pero lo nombro porque en las redes hay alguna gente que dice, bueno, da lo mismo que haya ganado Hillary o Trump. ¿Qué vulgar y grosero se ha vuelto Chile con esto de no hacer distinciones. ¿Eh? ¿Cómo hacer lo mismo que gane Hillary Clinton a que gane Trump? ¿Ah? Trump es el, este Estados Unidos profundo del Medio Oeste, que hace poquito nomás, hace unos 30 años o más, colgaban a los negros de los árboles, diríamos. Y la Hillary Clinton, que es evidentemente demócrata y está en la línea progresista, diríamos, de lo que es la cultura urbana norteamericana. Bueno, da para largo, pero ¿sabéis por qué lo quería tocar, David? Porque, como para introducirnos también al tema del rock, a pesar de que el rock también nace en Inglaterra, ¿no? Pero que es que Estados Unidos tiene una cultura fantástica que nosotros, por lo menos yo, desde el colegio y para adelante, la he ido disfrutando, desde la poesía, Walt Whitman, bueno, Bob Dylan, que sacó el premio Nobel, pero también la generación Beat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso representa de alguna u otra manera el movimiento demócrata y la lucha por los derechos civiles, etcétera. Y Trump representa, en términos muy simples, este Estados Unidos conservador, que se negaba a los derechos civiles, no solo de los negros, sino que de los indígenas y de los homosexuales y de todo el mundo, diríamos, y que quería mantener una especie de Sudáfrica, un apartheid, un sistema de apartheid, como era Sudáfrica antes de Mandela. Bueno, eso como a modo de comentario. Bienvenido, David. Esperemos que estemos mucho tiempo juntos. Como siempre lo digo, Gonzalo decía, no, vamos a estar un año, llevamos cuatro. Contigo puede ser lo mismo. Y bueno, cuéntame un poco la idea del programa, porque estamos hoy día en una cosa más introductoria. ¿Y qué es lo que tú te gustaría hacer?
Bueno, te saludo y a todos los amigos que están escuchando online. A ver, tú comentabas recién el fenómeno que existió, que existe, de la elección de una persona como Donald Trump, que es un matón, un racista, etcétera. Tiene una serie, basó su campaña en un gusto que tienen los americanos por el superhéroe solitario que como Rambo, que ganaba las guerras del solo, etcétera. Estados Unidos siempre ha tenido, es un imperio. Yo desde que tengo uso de la razón, ya estoy bien entrado en años, Estados Unidos ha estado invadiendo un país siempre, o estaba metido en una guerra. Yo cuando nací a fines de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se metió a la cola, y después tuvo la Guerra de Corea, Vietnam, las diferentes invasiones a diversos países. Bueno, estamos, yo no quiero hacer un análisis de todo esto, sino que el hecho de que Estados Unidos, con todas esas cosas negativas que tiene y que se le atribuyen, también tiene cosas muy buenas. Según un amigo mío, según él, lo único que tiene de bueno son las cheerleaders y el rock and roll. Las cheerleaders son unas señoritas muy simpáticas, muy bellas y muy alegres que en los descansos de los partidos de fútbol americano o de básquetbol bailan en un grupo, una coreografía, y son muy vistosas, muy agradables de ver. Y el rock and roll es lo que nos concierne a nosotros. Yo tenía como 15 años, y mi padre tenía una discoteca bien buena, a prueba de bala. Estoy hablando de los años 50, a mediados de los 50. A ver, le gustaba mucho el jazz, la música clásica, también el bolero, algo de música tropical, pero su fuerte era el jazz. Y el jazz estándar, ese jazz que no es difícil de entender, que es un lenguaje que se hizo muy popular con el estilo Dixieland. Bueno, el jazz, digamos, es producto de una característica de la raza negra. No existía en la música de los blancos, y es que a los negros les gusta hacer variaciones con la voz, con el ritmo de la canción, Y en la época en que eran esclavos, ellos tenían solamente sus canciones heredadas de su tradición africana. Todo eso se fue mezclando, esto es toda una mezcla, es un cóctel. Y ocurrió en Estados Unidos. Sí, después hubo manifestaciones de rock en Europa, incluso en Latinoamérica, en Asia. Pero es un fenómeno netamente americano, porque la mezcla se produjo en la zona del río Mississippi, sobre el delta del Mississippi que desemboca en el estado de Luisiana. Se desemboca al Golfo de México.
Una pregunta, David, porque este tema a mí me encanta. Una anécdota chica. Lo que pasa es que también hay una cosa que es muy buena en Estados Unidos, como para que la gente también vaya comprendiendo esta mirada más de distinciones, que es el nuevo periodismo. Que este periodismo que inaugura en Estados Unidos Capote, pero ya lo había hecho en América Latina Rodolfo Walsh, que es escribir una novela de no fiction, es decir, de ficción, escrita como si fuera ficción, pero con hechos reales. Bueno, pues aquí te estoy contando esto para no latear, porque el primer periodista, puede que no me acuerde el nombre, pero no importa, el primer periodista que hizo eso fue un gringo que le dijeron de la revista Rolling Stone, una revista anterior incluso a la Rolling Stone, oye, tenéis que ir a hacer un reportaje de las cheerleaders al sur. ¿Ah? Y resulta que este tipo hizo el reportaje, que era una lata, porque en realidad ir a sacar fotos y a hablar con estas niñitas que hacían esta especie de juegos para apoyar un equipo de béisbol o qué sé yo, o de fútbol americano, el tipo agarró un auto y se metió y tenía ganas de tomar whisky. Entonces, como no había whisky, estaba la prohibición aún, y había whisky de negro. O sea, lo que hoy día está tan de moda que el whisky de trigo. Y se hizo amigo un negro, un taxista, se fue por ahí, por allá. Y así empieza el reportaje. Y el libro es famoso, se llama A la rica marihuana, y otro relato. Y ese fue el primer libro, me comprometo en el segundo bloque a dar el nombre del autor, de nuevo periodismo, a propósito que nació de las cheerleaders. Así que es una anécdota nomás. No, mira, yo quería preguntarte algo más concreto respecto a esta, un poco la historia del rock que vamos a empezar a hacer. Tú partes del jazz. Es una de las fuentes, diríamos. Eso es lo que estás tratando de explicar, digamos. Sí,
exacto. Son dos, es un árbol que tiene un tronco, que es el rock and roll, pero tiene dos ramas principales, una que es la cultura negra de los esclavos que en Estados Unidos, y la otra es el tronco anglo-celta. Toda la vida los celtas han tenido muy buena música, muy buenas canciones, etc. Esa rama prominentemente blanca se mezcló con la cultura de los negros. Razón por la cual no era el rock and roll no era aceptado por ningún motivo en Estados Unidos, porque como dices tú, hasta hace 50 años atrás juzgaban a los negros de manera expedita y los colgaban de un árbol.
¿De dónde viene la rama celta en términos territoriales?
Viene de Inglaterra y mayormente de Irlanda.
¿Y de Estados Unidos?
De los inmigrantes de origen irlandés o escocés. Entonces, bueno, hubo esa mezcla. ¿Con cómo se relaciona con la discoteca de mi papá? Ya tenía él esa curiosidad por la música. No, era un melómano. Él no sabía tocar ningún instrumento, no cantaba tampoco. Y un día llega con un disco de Elvis Presley, ¿eh? Y me dice, mira, esto es lo último que está ocurriendo en música, y lo pone. En realidad a mí me movió el piso. Es como si hubiera temblado así fuerte. Y escuchar este tipo de canción. Te digo por qué. Porque en la época que estamos hablando de que cuando apareció Elvis Presley con una manera de cantar un poco gutural, un acompañamiento de guitarra, bajo y batería, era completamente diferente a lo que uno escuchaba aquí en Chile. A ver, existían los músicos, existían las bandas, pero eran orquestas muy grandes y los músicos eran personas de edad, generalmente mayores de 30, con experiencia musical, gente que trabajaba de noche en las famosas boîtes, en radio o en espectáculos musicales que andaban en gira. Entonces, nosotros como generación éramos un reflejo de nuestros padres. Y ahí está otro de los elementos del rock, la diferenciación entre generaciones. Ya nosotros con el rock el rock and roll, vino la moda. El pelo se usaba de una cierta manera, la vestimenta no era la que usaban nuestros padres, ya dejamos de lado la corbata, ya había otro lenguaje en el cual nos comunicábamos los jóvenes y sorprendíamos a las generaciones mayores. Entonces, esa fue el gran giro que tuvo la música, como siempre, provocando cambios sociales. Eso ocurrió más tarde con los Beatles, ocurrió con la generación de Woodstock, pero esa fue la primera vez que hubo un cambio social determinado por un tipo de música.
Oye, vamos a la música ahora. No sé si podemos partir con Fat Domino, a propósito de la influencia negra, porque él es negro. Y partimos con él. Bueno, ya habíamos puesto a Presley y ahora vamos con Fat Domino y seguimos conversando. Blue Monday, how I eat Blue Monday. Got to work like a slave all day. Here come Tuesday. Oh, Tuesday. I'm so tired, got no time to play. Come Wednesday, I'm beat to my side. My gal called, got to tell her that I'm out. Cause Thursday is a hard working day, and Friday I'll get my pay. Saturday morning, David, bueno, gran tema de Domino. No quería contarte una anécdota a propósito de lo que estabas contando del cambio. Mi familia, mis padres, diríamos, mi padre es el menor de toda la familia. Eran 7 hermanos. Mi abuelo era musulmán. Así que olvídate de que él estuviera, como tu papá, diríamos, preocupado de la música del rock. Pero sí, él escuchaba mucha música del árabe, ¿eh? Le traían muchos discos de Egipto. Sí que había tocadisco. Era muy raro, porque estamos hablando de los años 50, que hubiera tocadisco. Además, mi abuelo, lo he dicho en otros programas, era un hombre que le gustaba la cultura, le gustaba leer, porque los musulmanes leen el Corán, pero también le gustaba leer otros libros, y le gustaba la música, cosa que era muy rara en un árabe recién llegado en los años 20 a Chile. Y él criticaba a los árabes cristianos, decía, porque ellos no escuchaban música, no leían, que lo único que les importaba eran las mujeres. Eso decía él. Estábamos hablando de un caballero que nació en el siglo XIX, que hoy día tendría 150 años, 130 años. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque yo tengo una tía, que la quiero mucho, la tía Yamile Chaín Taja, que aún vive, debe tener cerca de 85, 80 y tantos años ya, y que ella era como la rebelde de la familia. Y yo me acuerdo que el año 76, 77, o sea, yo tenía 10 años, y ella ha tenido 40 años menos, estamos hablando que tenía 50 años, ella sacó unos discos de Elvis Presley y los ponía en ese tiempo un cassette y bailaba en el living de la casa, porque ella vive sola, las tres hermanas, conmigo bailaban, y me contaba lo que le había impactado tan profundamente Presley cuando ella era joven, cuando ella tenía 15, 20. O sea, para ella era una cosa que la había sacado de esa rutina del padre árabe, de estar en la cocina, de ir a comprar, una cosa un poco, ¿no es cierto?, sojuzgada que tenían las mujeres, y sobre todo las mujeres árabes en ese tiempo, y que le había cambiado el mundo. Entonces, eso, para la gente hoy día, ¿cómo explicárselo, no es cierto?, cómo trasladarle esa emoción de que uno vivía una vida más o menos rutinaria, y tienes toda la razón. Herederos de la cultura de Corea, de la familia feliz, del pelito corto, la mamá, el papá, la parejita, ¿no es cierto? Que se juntaban probablemente antes de la televisión a escuchar el programa de radio en la noche, qué sé yo, los programas de humor o los programas de la radionovela, y que de repente haya llegado un tipo que Elvis Pelvis, ¿no es cierto? Que movía la pelvis, que era sexual, que además tenía una voz, bueno, hasta el día de hoy uno escucha las cosas de Elvis Presley y realmente tiene una voz privilegiada. Yo escuchaba, te contaba en el café, que escuchaba ahora con la Graciela, que le encanta a Elvis, escuchábamos los covers que él hace de los distintos rockeros, que de Dylan, de los Beatles, y cómo se ríe un tipo desparpajado que está ahí en la sala de grabación y se ríe y canta como medio desganado. Y desganado y todo, tiene más voz que todos los cantantes de Chile juntos, diríamos. Entonces, una cosa fantástica, y en ese tiempo, pasando al tema del cambio social, si queréis como retocarlo, tiene que haber generado una, no solamente un cambio en la moda, sino que una expectativa, una esperanza en la juventud, una cosa muy, muy, muy potente.
Por parte de la sociedad americana, hubo desde el principio una posición contraria a este cambio social o a este cambio cultural. Pero si tú te fijas, el fenómeno del cambio se produjo precisamente en uno de los estados más conservador, más reaccionario, por parte de un tipo de raza blanca, de parientes irlandeses y alemanes, y que le gustaba la música. Elvis iba y se arrancaba y iba a ver a los negros que vivían en una zona aparte, en Mississippi, en Tupelo, donde vivía él, y porque le fascinaba, porque los negros hacían las cosas como siempre las han hecho, con gracia, con novedad, con alegría. Si no, ¿cómo se llaman?, las generaciones posteriores, de ahora último, acuérdense cómo hacía las cosas Michael Jackson. Bueno, esa cosa siempre lo han tenido, ¿eh? Como dicen siempre los animadores de televisión, la llevan en la sangre, ¿eh? Sí, la llevan en su cultura, la llevan porque la música africana se diferencia mucho de la música que escuchamos nosotros, tiene...
Nosotros, por ejemplo, voy a explicar una cosa un poco técnica, pero la música que escuchamos nosotros tiene un ritmo que es que se cuenta 1, 2, 3, 4, y sobre ese tipo de armazón rítmica tú cantas de todo, balada, rock, rhythm and blues. En la cultura negra no, tienen tiempos que nosotros se nos dificulta contarlo. 9 octavos rondó, 5 cuartos. No lo puedo explicar aquí porque tendría que escribirlo. Pero son ¿cómo se llama? Es un poco seguir el ritmo de los tambores. Entonces, entonces ellos con la parte de los tambores, con la parte acústica, experimentaban mucho siempre, sus culturas experimentaban mucho porque también usaban el sonido de los tambores o un árbol para comunicarse a grandes distancias. Entonces tenían todo un alfabeto.
Te quería hacer dos preguntas para seguir en esta lógica entretenida, porque por un lado entonces está este tronco o esta raíz, por así decirlo, tú le llamaste rama, pero una raíz de negra que la estás explicando ahora, y por otro lado la raíz celta. Las dos preguntas son las siguientes. Bueno, por un lado la gente puede entender, si escucha las canciones celtas tradicionales de la Sinéad O'Connor, más o menos cómo es el ritmo celta. Hay unas canciones fantásticas tradicionales de liberación irlandesa, de la Sinéad O'Connor, que a mí me llegan al alma porque como mi abuelo es Leighton y yo no sabía por qué me llegaban, y ahí entendí, digamos, que vengo de ahí. Y también quería preguntarte, bueno, un poco contarte eso como para que tú te refirieras un poco a la raíz celta en Estados Unidos, quizás qué grupo o personaje hizo algo que se entroncó con esto negro, que por un lado es Elvis, ¿no es cierto?, pero quizás hay otros grupos. ¿Y cuál es la importancia de este tipo que escuchamos recién de Domino, de Fat Domino? Si realmente uno de los primeros, porque vamos a ver un par de más, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis en este programa. Y Fat Domino fue primero que estos dos anteriores, pues, primero que Elvis, un poco para tener una idea.
Fat Domino nació en la ciudad de New Orleans, donde hay una fuerte influencia europea. Luisiana, que es el estado donde está esta ciudad en Estados Unidos, se llama así en honor al rey Luis XIV, Luis XV. Es extraño que un estado americano tenga un nombre tan francés, Luisiana. Es porque Napoleón tuvo ahí un regente. El estado de Luisiana perteneció a la Francia de Napoleón, napoleónica. Todavía se habla francés en por ejemplo, New Orleans. Orleans es Orleans, que es una ciudad de Francia. Y esa era la Nueva Orleans. Y los apellidos Domino tampoco tienen origen británico ni ninguna de esas cosas. Bueno, él tuvo una banda donde hacían rock, un rock muy bailable. Porque, entre otras cosas, el gancho que tenía el rock and roll era el baile. Era juntarse a bailar y, lógicamente, escuchar a los artistas favoritos de la juventud. Y esta banda tiene un compás fantástico, tiene una cosa muy buena. Bueno, como canta Fats Domino, que, entre otras cosas, todavía está vivo. Él, Little Richard, que lo vamos a escuchar, y Jerry Lee Lewis, esto aún están vivos, están todos por los 90 años. Está el gato lamiendo. Claro, lamiéndome el brazo. Esa es una interrupción felina. Bueno, que en medio de toda esta historia, que él representaba, digamos, la fusión de la cultura negra en el estado de Luisiana, que es por donde pasa el famoso río Mississippi, que es también la cuna de esta fusión de culturas que existían en Estados Unidos.
Yo dije Chuck Berry y en realidad Little Richard, el que vamos a escuchar. Escuchémoslo. ¿Qué preferís tú, escuchar a Little Richard o a Jerry Lee Lewis?
Jerry Lee Lewis ya lo tocaste, ¿o no?
No.
Ah, ya. A ver, Little Richard es mucho más salvaje.
Ya, vamos a Little Richard y ya seguimos en el tercer bloque ya con más rock.
Now, here's that real solid band of rock and roll, Little Richard and Long Tall Sally.
Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he had the misery, but he had a lot of fun. Oh, baby, yes, baby. Ooh, baby, they had at least some fun tonight. Yeah, well, Long Tall Sally, she's a bit of a species guy. Everything that Uncle John need, oh,
escuchamos recién a Little Richard, no era Chuck Berry, Chuck Berry lo dejamos para otro programa. Y esto del tema de los irlandeses, ¿te acordás que te contaba un poco qué tipo irlandés, por supuesto anterior a Elvis, a Jerry Lee Lewis y a Domino, pero que estaba por ahí rondando?
Uno bien significativo es Woody Guthrie. Un tipo que andaba cantando en los sindicatos, en las asociaciones de obreros, en las iglesias también cantaba, y también recopilaba mucho folclore de las partes donde andaba, que hacía lo que hizo Violeta Parra aquí en Chile. Su temática era bastante política. Él se daba cuenta que había una injusticia con los... Bueno, era notorio. De la época que estamos hablando, los años 40, el abuso en contra de la clase obrera, los bajos salarios, los horarios de 10, 12 horas, etcétera. Entonces, él cantaba con su... tenía un banjo, también tocaba guitarra, pero lo que más usaba era el banjo. Y cantaba con el ritmo y el tipo de melodía que él había heredado de su padre, que era de ascendencia irlandesa. Y él fue muy significativo, fue un tipo que a fuerza de cantar y cantar, de ir a hacer giras, de hacerse conocido entre la gente del pueblo, finalmente se hizo famoso. Llegó a la televisión, tenía un programa de televisión donde llevaba grupos irlandeses, por ejemplo, los Clancy Brothers, que son norteamericanos, pero ellos cantan la tradición irlandesa completa. Esa es una de las ramas con las cuales el rock se fusionó en la música, lo que se llamaba en esa época el rhythm and blues.
Oye, interesante porque no podemos hacer como una historia por etapas, porque no tiene sentido, porque aquí todo se mezcla y va paralelo. Yo lo he ido entendiendo y ojalá que lo vaya entendiendo la gente que nos escucha. Evidentemente Fats Domino estaba Little Richard, estaba Elvis, y fueron de alguna manera dialogando, aunque fuera simbólicamente. Y ahí están las... tenemos que Little Richard y Fat Domino son negros, Elvis es blanco, el último que vamos a escuchar a Jerry Lee Lewis es blanco también, que además es el primo de este evangelista, ¿cómo se llama? De Jimmy Swaggart, ¿no? Una familia bien loca, ¿eh? Entonces ahí está en esta mezcla que va haciendo que va construyendo los comienzos del rock. Y hay que decirlo, Woody Guthrie, My Land is Your Land, ¿eh? Leí ese libro yo en inglés, que era como una especie de biografía. Él era comunista. Pero es interesante esto, porque da lo mismo que fuera comunista si uno lo dice así al vuelo. Tiene que ver con una cosa que para nosotros, para ciertos escritores, es importante. En los años 30 se inaugura la novela negra en Estados Unidos, que no es la novela de detectives, como cree la gente, es la novela social. La novela social norteamericana. Ahí está un tipo que ahora puede que se me haya olvidado el nombre, que es el pololo de la Simone de Beauvoir, famoso, y otros, y blancos y negros. También estaban los negros, Dashiell Hammett, por ejemplo, que escribió ya más cosas detectivescas, pero también estaba la novela, como por ejemplo La Uvas de la Ira, El Halcón Negro, La Uvas de la Ira, de John Steinbeck. Esa gente inaugura la novela negra y la novela social, y al mismo tiempo está Woody Guthrie cantando y haciendo lo que hacía Violeta Parra. ¿Quién es Woody Guthrie? Además, es el padre espiritual, musical, ideológico de Bob Dylan. ¿Qué hace Bob Dylan? Sale de su pueblo a buscar a Woody Guthrie, ¿eh? O Guthrie, ¿eh? Es decir, él se plantea empezar como artista y como cantor en la búsqueda de este hombre.
Lo acompaña hasta el día de su muerte.
Exacto. Lo encuentra en un psiquiátrico, ¿no? Y lo acompaña hasta el día de su muerte. Entonces Dylan es heredero del primer movimiento folclórico que da origen al rock también. Eso era como para contextualizar.
Continuando con la historia, y me encantan estos cortes culturales, sí. Es que es como salpimentar esta cocina que estamos haciendo, porque esto, como ustedes pueden ver, tiene varios ingredientes, como estar cocinando. Existía en Estados Unidos un tipo que se llamaba Sam Phillips, que tenía un sello, el sello Sun, o sea, Sol. Y él grababa, bueno, la música de ahí, de la parte sur de Estados Unidos, del estado de Mississippi. Y grababa, lógicamente, country, canciones de origen irlandés, celtas, cosas así. Grababa un poco de gospel, porque toda esa zona es muy religiosa. Y también hacía, te lo dije delante. Lo que es un género que fuera de Estados Unidos no se conoce mucho, pero allá es bien popular, que se llama bluegrass. No tiene nada que ver con el blue, pero bueno, tiene ese nombre. El tipo este andaba buscando algo más entretenido, porque esa música ya estaba aburrido de grabarla, porque no tenía variaciones, además que no se vendía mucho. Y lo que decía él, que decía, el día que yo encuentre un blanco que canta como negro, me voy a hacer millonario. Y en eso estaba cuando Elvis Presley golpea la puerta de su estudio y graba una canción. Al principio la cosa no funcionaba, pero estuvieron varias horas tratando de encontrar el hilo de lo que él quería, hasta que se aburrió y salió a tomarse un café. Y mientras Elvis y sus compañeros que de su banda, que eran dos nomás, no tenían batería en ese momento, era bajo y guitarra. Y a la vuelta escuchó de repente un ritmo fascinante, rápido, nervioso, con un fraseo salvaje, con esta gente divirtiéndose mientras grababa. Y sin que ellos supieran, echó a andar la grabadora y grabó toda la sesión. De ahí salió uno de los primeros discos de Elvis, unos primeros discos comerciales. Porque él antes había grabado, pero había grabado en unas casetas donde uno pone, qué sé yo, 25 centavos y graba un disco. Ahí mismo se graba con un micrófono y queda grabado el disco inmediatamente, ¿eh? Grabó una canción religiosa porque era canuto, como decimos aquí en Chile. Y ese disco no nadie sabía dónde estaba. Se transformó por varias décadas en un mito, el primer disco que grabó Elvis. Y al final no lo buscaron más. Y se empezó a olvidar el mito hasta que de repente aparece un tipo y dice: yo tengo el disco aquí está. Lo vieron, lo periciaron personas expertos en grabaciones, qué sé yo, y dijeron: es genuino, es Elvis, y este es el primer disco. La RCA Victor de Estados Unidos, un sello para el cual mi banda grabó aquí en Chile, pagó en la época pagó $1.5 millones por el disco. Bueno, la cuestión es que finalmente apareció este fenómeno que buscaba Sam Phillips, el cóctel total, el cóctel servido, ¿eh? La mezcla justa de música blanca y música negra.
Oye, vamos al final, diríamos, hacer una mínima referencia a Jerry Lee Lewis y por qué lo tendríamos que poner, diríamos, por qué ha sido elegido. Pero también te quería hacer, nos quedan algunos minutos, un comentario, porque es re importante a propósito del primer bloque. A través del rock, por ejemplo, a través de este programa, que es el primer capítulo, podemos ir entendiendo por qué hay dos Estados Unidos. Porque resulta que, por una parte, estamos hablando de los años 50, donde está Estados Unidos en la Guerra de Corea, y donde está el macartismo, la persecución a los comunistas, más o menos por esa época, la persecución a los guionistas de cine, donde Ronald Reagan ahí tiene un papel protagonista como persecutor, diríamos. Y por otro lado, este movimiento, que por ahora era, en un principio, underground, a pesar de que estaba en el mundo comercial, que es el de Domino, que es el de Jerry Lee Lewis, que es el de Presley, que es el de Little Richard. O sea, este movimiento que está tratando de mostrar que Estados Unidos no es solamente este ordenamiento que se ve en las películas de Hollywood y en estos grandes artistas y rostros, ¿eh? Del cine, etcétera. O sea, es re importante esto porque probablemente mucha gente solamente ve a Estados Unidos como el imperio y el imperialismo y lo ve como un solo bloque. Mira, fíjate que no lo voy a decir ahora porque no nos daría tiempo, pero le recomiendo a la gente y a ti también un artículo que salió ahora recién de Ariel Dorfman, chileno pero que es norteamericano. Ah, lo leíste, qué bueno. Y a donde él habla de estos dos Estados Unidos en tensión. ¿Ah? Y que por un lado está este Estados Unidos conservador, anticomunista, ordenado, imperialista, guerrero, y por otro lado este Estados Unidos de la cultura, de la música, de la libertad, de la lucha por los derechos civiles, etcétera, que son dos Estados Unidos, como fue en la guerra civil del siglo XIX entre el sur y el norte. También, o sea, entender eso es re importante, porque no solamente lo podemos ver este gran gigante, diríamos, este país enorme, como el imperio que nos ataca a nosotros, claro, porque nosotros nos hemos llevado la peor parte, eso es cierto, pero también no es lo mismo que gobierne, por ejemplo, Jimmy Carter a que gobierne Reagan. Probablemente los efectos negativos hacia América Latina o hacia el mundo son menores. Por ejemplo, Nicaragua, por poner un caso más político, tuvo la mala suerte de que hacer la revolución nicaragüense cuando estaba Reagan. Y eso significó que él alimentó a la contra. Probablemente si hubiera estado Carter, no hubiera pasado eso y hubiera la revolución nicaragüense habría tenido un tiempo más de luna de miel o de paz. Es una idea. Oye, cuéntame, para terminar, porque ya nos quedan unos pocos minutos, más el lado de del rock, ¿por qué Jerry Lee Lewis? A mí siempre me llamó la atención ese tipo. Para empezar, porque se casó con su prima que tenía 12 años. O sea, él sería un pederasta, diríamos, o un pedófilo, porque él ya era mayor de edad. Pero sin embargo, eso como que no pasó no fue algo tan terrible en Estados Unidos, con toda probabilidad porque los padres creo que dieron el permiso también de la niña. Pero tenía 12 años. Y también me llama mucho la atención, y esto ya a modo de anécdota, porque Jimmy Swaggart, que era tan moralista y tan y vino a Chile, ¿eh? Vino a Chile, estuvo en el Estadio Chile, creo, en el Estadio Santa Laura, hablando de moral, de ética. Después lo pillan ahí con una prostituta negra y el tipo se deshace en disculpas y ahí muere como televangelista.
Claro, mira, sí, Estados Unidos tiene esta controversia, el país de la libertad, de la primera enmienda, del derecho del free speech, ¿no? El libre discurso, la libertad de palabra. Ellos sí han impulsado todo eso y al mismo tiempo han cercenado la libertad en otros países, por ejemplo en Chile el año 73. Pero vamos a lo que significa un tipo como Jerry Lee Lewis. Jerry era lógicamente un joven de raza blanca. Hacemos hincapié en esto por el asunto racial que siempre existió y existe hasta ahora, con el último comentario del señor Trump, dijo que en la Casa Blanca todavía había olor a negro, lo cual es un insulto que en ninguna parte del mundo se... Pero el tipo es un matón. Bueno, estaba Jerry Lee Lewis que se sintió tocado por esta música. Él también se arrancaba para ir al barrio negro a escuchar a los pianistas negros. Él tocaba el piano, toca el piano y canta. Hasta que aprendió el swing de la mano derecha, que es el que lleva el ritmo. Y además cantaba muy bien. Y no había un pianista, aparte de Fats Domino, que escuchábamos recién. Pero Fats Domino era un tipo de otra parte, era de New Orleans. Y esto estábamos hablando en ¿cómo se llama? En la zona de Mississippi. Entonces, él apareció con un estilo muy, muy particular de tocar el piano. Se paraba, pateaba hacia atrás el asiento, en una estación, en una actuación le prendió fuego al piano. Era un salvaje, ¿eh? Una persona que le importaba muy poco la opinión de los demás, y que por eso mismo que se casó con su prima, se enamoró de ella y se casó y la llevó de gira a Inglaterra. Lógicamente en Inglaterra no aceptaron fue un escándalo, no aceptaron su unión con su prima. Volvió a Estados Unidos y siguió con su carrera y sigue con su carrera, ¿eh? Vi hace poco una actuación de él. Bueno, él tiene casi 90 años en la actualidad y ya no es lógicamente la persona que era. Bueno, una de las, traigo esta colación porque una de las características que tiene el rock and roll primitivo de los años 50, era la rebeldía de los intérpretes. ¿Eh? De eso vamos a hablar más adelante, de la manera en que cambió socialmente Estados Unidos, como dijimos anteriormente, en un estado como Mississippi, que es conservador, cristiano, evangelista, y muy mucho racismo y todo lo demás, que haya surgido un movimiento como el rock and roll, que era la rebeldía misma, es ya un fenómeno digno de analizar.
Oye, terminamos el programa, dijiste una frase genial, él ya no era el mismo, bueno, yo tampoco soy el mismo de ayer, hoy día, y mañana no voy a ser el mismo de hoy. Así que bueno, los dejo, hicimos un recorrido por este rock primitivo, de la rebeldía de los intérpretes, como dijiste tú, de los años 50, y bueno, tenemos mucho tiempo para ir desentrañando todos los jueves, de primeros de cada mes, toda esta historia que es espectacular y que también va mostrando la cultura norteamericana. Vamos a llegar, como tú dijiste en algún momento, a la literatura, al cine, qué sé yo, a un montón de formas de expresión del arte que nos van a ayudar a comprender no solo el rock, sino que la cultura norteamericana, que es una cultura que nos ha influido muchísimo a nosotros, queramos o no. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves.
Buenas noches a todos, nos vemos.
Here it is, one of the greatest numbers. It's going to be one of the hottest cotton picking numbers in the country in about 3 weeks, but it's here already in Memphis. Great, what was that girl said? No, great balls of fire. Hit it.
Yeah.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, the world of three. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was mine. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this world is mine. Great balls of fire. Kiss the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Love you like I love you. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails and then I twitch on my gum. I'm real on earth, but it's so it's fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.